Jamás pude ponerme en un lugar. Soy demasiado inquieto, demasiado curioso. Por eso decidí que este podcast no sea de una cosa, sino de muchas, las que se me vayan ocurriendo. Una charla, una historia real, inventada, propia, ¿por qué no robada? Bienvenidos a Largavistas sin formato. En el episodio de hoy, cuando fue el golpe, yo tenía 7 años. El 24 de marzo de 1976 fue miércoles, un miércoles cualquiera de colegio. Yo iba a la escuela 1 en Loma de Zamora, frente a la plaza, una escuela típica. Imagínense la plaza del centro de la ciudad, la municipalidad, la catedral al lado, una catedral de cúpulas blancas, preciosa. Iba a segundo grado, tenía a la señorita Marta. La señorita Marta la había tenido también en primero. Era una especie de mamá, ¿no? Ahora la pienso y era seguramente una chica, pero para mí era una señora grande. Un día me puso en el boletín que estaba lleno de 10, yo era bastante traga. Dijo que si yo seguía así, estaba segura de que iba a ser presidente. Muchos años después me buscó ella, me vio en una nota de la tele, creo, no me acuerdo, y me llamó y me dijo que todavía estaba a tiempo. Si quería ser presidente. No fui para ese lado, pero nunca me voy a olvidar de quien creyó en mí para semejante cosa, ¿no? En casa papá era periodista. Mamá era ama de casa, pero ama de casa de esposa de un marido periodista. Se hablaba todo el tiempo. Y siempre se olía algo, ¿no? Yo tenía 7 años, pero olía. Pasaban las milanesas con puré y los almuerzos y la cena y el vino Cruz del Sur, que era el vino común que se podía tomar en aquella época, que tomaba papá una copa por noche. Y se hablaba de que algo iba a pasar. Había un término que a mí me llamaba siempre mucho la atención, me quedó grabado, gata parida, una expresión. Mi papá decía, hay gata parida. Resulta que alguna vez me explicaron que no se podían decir las cosas como eran realmente. No se podía decir, va a haber un golpe de Estado, hay un intento de golpe de Estado, van a derrocar a la presidenta o al presidente. Entonces se buscaban, maneras de decir las cosas, ¿no? Vaya a saber a quién se le ocurrió alguna vez esta idea de que si hay gata parida es que va a pasar algo, ¿no? Y en mi casa, yo recuerdo por aquellos días a papá con una copa de Cruz del Sur en la mano, yo probablemente con un pedazo de milanesa bien sequita, con un poco de puré arriba, a punto de ponérmelo en la boca y escuchar a papá diciendo, acá hay gata parida. Papá odiaba a Perón, lo odiaba a niveles +1, +100. Había sido muy jovencito en la época del primer gobierno de Perón. Había sido muy gorila, muy, muy, gorila militante. Pero todavía odiaba más a López Rega y a Isabelita. A López Rega lo odiaba por esto de brujo. Hablaba mucho del brujo. Contaba que escribía manuales de esoterismo, que decían, se decía, ¿no? Yo no lo sé, pero que frotaba el cadáver de Evita para pasarle el poder a Isabel, ¿no? Y también odiaba a esta Isabelita prefeminista, ¿no? Que había llegado al lugar por ser la esposa de, bueno, eso suponemos. Y por lo tanto manejaba el país de ese modo, ¿sí? Y no lo manejaba, ¿no? Eso es por lo menos lo que se decía, o lo que, insisto, se decía en la cena familiar, ¿no? Más bien lo desmanejaba. Entonces manejaba a López Rega, manejaba a la AAA, enfrente Montoneros y las resistencias de izquierda. Bueno, no me quiero meter en tanto rollo, pero lo que yo digo es que en esa época este papá antiperonista furioso tenía puesta sobre López Rega y sobre Isabelita, bueno, el odio de la de una Argentina que no soportaba que eso llegara a esos niveles, ¿no? Y que el desmadre fuera tal como para permitir lo que quizás iba a venir después. La cuestión es que a mí Isabelita no me caía del todo mal, pero es gracioso porque no tenía la menor idea de qué pensaba, ¿no? Insisto, cuando fue el golpe yo tenía 7 años, 7, ¿eh? ¿Pero por qué no me caía mal? Porque yo la veía en la tapa de los diarios o a veces en algún noticiero y se parecía a mi mamá. Isabelita, de hecho, veo ahora una foto de Isabelita y es verdad, se parecía a mi mamá. Las dos flacas, menudas, usaban rodete, las dos estaban muy de moda, ¿no? La cara angulosa, las dos tenían la cara angulosa. Pero es verdad que Isabelita tenía un gesto feo. A mí me generaba, la veía y la veía dura, rígida. También supongo que estaría triste además, ¿no? Finalmente era una viuda, pero además de eso siento que era mala, ¿no? Tenía un gesto de mala. Mi mamá no, mi mamá me sonreía y yo, pues cuando mi mamá me sonreía era hermosa. Yo tenía 7 años y sabía lo que era un golpe militar, porque se hablaba en casa y porque se venía la gata parida. Yo sabía que quería decir que esos a quienes habían votado se iban a tener que ir y iban a llegar los que tenían las armas. Después, yo qué sé, las armas en aquel momento las tenía muchos, pero bueno, se supone que los militares. Tanto de eso me acuerdo que hay una imagen que no me puedo borrar. Nosotros vivíamos en Loma de Zamora y viajábamos mucho a la capital. Y uno de los puntos intermedios en el camino era Monte Chingolo, uno de estos donde había un regimiento que fue, bueno, hubo ahí un intento de copamiento muy famoso, ¿no? Que fue muy sangriento, muy, muy sangriento. Todos los bordes del cuartel de Monte Chingolo estaban señalizados con carteles como los de no estacionar, ¿no? De ese estilo, pero que decía no estacionar ni detenerse, centinelas abrirán fuego. No me olvido más de la frase. Y había un dibujo que era un centinela con un fusil en la mano apuntando, en negro, ¿no? A mí me daba terror porque nosotros teníamos un Fiat 800, una dulzura, una belleza que puse en la tapa de Aspirinas y Caramelos, como porque era un bicho raro, un auto que nos miraban por la calle. Barato, pero raro. Pero claro, ¿qué pasa? Fiat era, alguna vez decía, hacía Dolina el chiste de que nadie había podido tener tantos fracasos juntos como los ingenieros que habían diseñado los Fiats, ¿no? Se quedaban todo el tiempo. En particular a este se le rompía una cosa que se llamaba manchón. Entonces nos dejaba sin tracción, se quedaba, así de sencillo. En un momento perdía tracción y se quedaba parado. No se paraba el motor, pero se quedaba el auto. A veces recalentaba también, otro de los grandes problemas de los Fiat de la época. Entonces yo estaba muy acostumbrado a que el auto se nos quedara, ¿no? Y yo pensaba, se nos queda acá y nos abren fuego. Entonces cada vez que pasábamos por Monte Chingolo, yo rezaba, no sabía rezar, pero de algún modo rezaba, porque el auto no se quedara, porque ese centinela, que seguramente estaba apostado en algún lugar, le iba a abrir fuego a un Fiat 800 donde adentro iba papá periodista, mamá ama de casa, Mariana, mi hermana 4 años mayor, y yo de 7. Papá había sido amenazado 2 veces, una vez por la AAA y otra vez por los montoneros, fíjense la paradoja, ¿no? Andá a saber qué había escrito. Las dos esquelas decían algo muy parecido. Yo me enteré después, de eso me protegieron, pero después sí me enteré. Y decían algo así como, pelado, ojo lo que escribís. O sea, era una época en la que escribías una cosa y un día le molestaba a la cúpula de montoneros. Otro día escribías otra cosa y le molestaba a la AAA. Ahora, el 24 de marzo yo supongo, no lo vi, pero que quiero creer que por cómo era él, festejó con un puño apretado. No sé si mucho más, porque también hablaba mal de los militares, no le gustaban nada, sabía que se traían algo entre manos más duro de lo que se había visto hasta ese momento, ¿no? Pero quería que se fueran. Había demasiada situación en el ambiente que de algún modo alguien quería orden, ¿no? Yo no querría hoy ese orden, pero creo que buena parte de los mayores de esa época buscaban de algún modo que alguien ordenara algo. Creo que no habían vivido nada ni parecido a lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, suponían que podía venir algo blando. Bueno, se equivocaron. En mi memoria, el 24 de marzo del 76 fue un día de sol como el de hoy. Estábamos en un living, en el living del departamento de Lomas. Era un cuarto A que balconeaba sobre la avenida Pavón. En esa época creo que se llamaba Perón. Y yo recuerdo ver en la tele el discurso de Videla con Massera y Agosti al lado. Decía algo así como que el país se encontraba bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Yo no creo que la frase me haya quedado grabada ese día, la habré leído después. Pero sin embargo a mí me trae el olor a toddy. El toddy era el Nesquik de la clase media baja, ¿no? Una chocolatada medio barata. Ese toddy, ese olor a toddy que salía de la cocina, el televisor Philips blanco y negro a válvulas prendido en cualquier canal, porque total era cadena, así que daba lo mismo. Y Videla diciendo que el país quedaba bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Después googleé y el helicóptero que se llevó a Isabel salió de madrugada, ¿no? Y parece ser que el discurso de Videla inicial, por lo menos, también fue de madrugada, o sea que es muy probable que yo haya visto una repetición. Pero bueno, la verdad, la memoria hace lo que quiere, así que yo creo recordar casi como haberlo visto en vivo, ¿no? Otra cosa que me quedó grabada de la época es un nombre, el Mesidor, ¿no? El Mesidor era una residencia en Villa La Angostura, en el sur de la Argentina, y ahí la llevaron presa a Isabel. Yo no sé, con los años supuse que el Mesidor era algo como que se mecía, pero sin embargo después googleé también y resulta que el Mesidor va con doble S, algo así como Messi de oro, ¿no? Curioso, vaya a saber por qué se llama así. Y a mí ni siquiera me parecía extraño que una presidenta estuviera presa. Tenía 7 años, yo quería ir a la plaza, disfrazarme de Bochini, me habían regalado hacía poquito una camiseta trucha y un pantalón más trucho todavía, pero todo rojo, y yo quería salir a patear con mi pelota roja. Quisiera muchos goles contra mis amigos, a veces invisibles y a veces no, porque nos podíamos juntar a jugar. Llegar de vuelta a casa, que estuviera la merienda, el toddy de nuevo, ¿no? Ver a la Mujer Maravilla. Yo qué sé, recién dije hace un ratito que la memoria hace lo que quiere, y creo que es verdad, hace lo que quiere, nos acordamos lo que podemos. Pero la verdad que hoy, que es 24 de marzo, yo sé que los podcasts después se escuchan cuando uno quiere, pero para mí hoy es hoy. Prefiere recordar a ese nene que no sabía nada, ¿no? A una familia entera, amorosa, tan llena de confusiones como casi todas las de la época. Ese olor a la chocolatada, mi gana de tener un perro, mamá negándose porque le iba a rayar el parqué, a papá y sus gatas paridas. Pero también quiero recordar a los miles de argentinos y argentinas que desaparecieron, que se tuvieron que callar, irse o que se murieron. Yo tenía 7 años, no sabía nada. Pero hoy voy a marchar por mi infancia y por la memoria, que hará lo que quiera. Pero mejor es mantener la alerta. Miren, hay una cosa que quiero recordar, que es el final de La Peste, el libro de Camus, que tiene una muy buena alegoría sobre el nazismo, ¿no? Aquello que no vimos y esa peste, que no vio Europa, ¿no? Y esa peste que se esparció. Y el final de La Peste dice así, dice, él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Ojalá, digo yo, que no se despierten las ratas, pero sobre todo, ojalá que logremos mantenerlas dormidas, porque esa es una responsabilidad nuestra. En fin, les quiero mucho y los veo en el próximo capítulo de Larga Vistas sin formato.